FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, sí.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un latido americano diferente, distinto a otros programas que ustedes, si vienen escuchando, han podido compartir con nosotros. Es diferente por una razón que tiene que ver con cuestiones personales, grupales, de quienes realizamos este programa. El día lunes falleció nuestra compañera, nuestra amiga Neida Rodríguez, que... quienes escuchan desde hace mucho tiempo Latido sabrán hacía la sección A Fuego Vivo, una sección que recorría las comidas y las costumbres de los diferentes países de América Latina. Se nos hizo difícil llegar a la decisión de si realizar o no este programa. Inclusive decidimos llevarlo adelante, seguir adelante y estar hoy con ustedes. Estar con ustedes en una situación especial para nosotros, con mucha tristeza, con muchos recuerdos, pero bueno, estando aquí con ustedes.
Sí, así es. El compromiso de mantener el aire a tan solo algunos programas de haber vuelto en este 2012, tal vez si esto hubiera sucedido más adelante hoy ni siquiera estaríamos acá, pero de alguna manera vamos a tratar de acompañarlos con la música que suele tener este programa y con todas las noticias y el recuerdo de Neida siempre presente. No solo en este programa, sino en los próximos. Ya evaluaremos cuándo será el momento adecuado para poder recuperar su voz y su presencia en este programa, que seguramente vamos a necesitar que también sea así en el trayecto de los programas venideros. Pero bueno, aquí estamos con un equipo disminuido en función también de cómo cada uno fue procesando esta noticia que recibimos el lunes pasado, intentando informarlos sobre todo lo que aconteció esta semana en América Latina. Por lo tanto, sigue siendo la convocatoria que se queden durante estas 3 horas aquí en FM Moreno.
Sí, a veces, qué sé yo, también juntarse y seguir haciendo cosas lo más parecido posible a lo que uno hace todos los días también ayuda, digo, encontrarnos igual hoy acá, compartir un mate, No sé, yo a Neida la conocí cuando nos tocó compartir el primer programa en vivo, cuando vino Modesto Emilio Guerrero a hablar sobre su libro en Venezuela, y bueno, y ella nos convidó a todos con arepas de su Colombia natal, digo, entonces me parece que también está bueno, nada, seguir acá hablando de lo que pasa en nuestra América Latina y bueno, acordarnos de ella de esa manera también.
Sí, también, bueno, quedamos todos sus amigos, todos sus compañeros, con el recuerdo de ella, con su alegría, con todo lo que significaba Neida y lo que sigue significando para todos nosotros. Vamos a hacer este programa, vamos a escuchar la música de América Latina, vamos a compartir con ustedes mucha información también que tenemos sobre lo que estuvo sucediendo en esta semana en todo nuestro continente, y nada, esperamos continuar con ustedes estas 3 horas y seguir nosotros también recordando a Neida. Nosotros la queremos recordar así, con la alegría que ella tenía.
Defendiendo la alegría, dijera Benedetti.
Exactamente, y decíamos, pensamos en qué tema musical para arrancar este programa tan complejo, y pensábamos en cómo nos imaginábamos a Neida, y nosotros nos la queremos imaginar en su Colombia natal bailando la cumbia. Muy bien, aquí estamos, seguimos en el latinoamericano, 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde y vamos a contarles algo de la información que vamos a compartir con ustedes esta tarde. Uno de los de las informaciones que acaba de llegar es que el Papa Benedicto XVI aterrizó hace instantes nada más en León, México. Está llegando para su visita desde hace 6 años que no venía para América Latina. Viene a México y a Cuba.
Dice que va a desenmascarar el narcotráfico. Nada más y nada menos.
Vos decís...
Yo digo lo que al menos el Deber de Bolivia titula para dar la noticia. Dice, rumbo a México, Benedicto XVI llama a desenmascarar el narcotráfico.
¿Eso quiere decir que van a devolver la plata que los narcos le dieron para construir iglesias?
Tanto no creo. No.
Bueno, algo va a pasar. Vamos a estar comentándoles algunas cuestiones sobre esta visita del Papa a México y a Cuba.
Sí, el lunes estará en México hasta el lunes y a partir de ese día se dirigirá a la isla, que queda muy cerca, México, de la isla de Cuba, que ya dijeron, desde el gobierno se encargaron de decir que será un éxito la visita del Papa a la isla de Cuba, quien el Papa ya se encargó de empezar a hablar mal del comunismo y esas cosas como para ir marcando la cancha, ¿no?
Algo así. ¿Qué más vamos a tener en el latido de hoy?
Vamos a estar hablando sobre una reunión de gobernadores, así le dicen, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se hizo recientemente en Uruguay, que a pesar de quiénes son los que se reúnen, remarcan cómo la desigualdad, en el marco de un crecimiento sostenido a la mayoría de los países de América Latina, la desigualdad sigue siendo su talón de Aquiles.
Y Brasil está esperando una decisión de Bolivia. Entonces, no sé, ¿recuerdan algunos problemitas que tuvo Evo Morales el año pasado por la construcción de la carretera que unía, que iba a atravesar el Tipnis? Uh-huh. Que al final sí, que no. Cuando hicimos el repaso al principio de este año, dijimos que el Parlamento boliviano estaba a la espera de ver qué pasaba con las leyes al respecto de lo que las leyes que van a regularizar ese tipo de construcciones. Lo cierto es que en aquel momento la construcción de esa carretera quedó frenada, pero Brasil insiste con que todavía están esperando una respuesta para ver qué vamos a hacer con eso. Recordemos que ya habían pagado el 80% de esa construcción.
Bueno, y mientras la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica decidió esta semana luchar con fuerza contra la minería, entre los países que están, para que nos quedemos más tranquilos, está Colombia, está Brasil... mientras eso se discute en la zona de la Amazonia, los gobiernos, obviamente la minería ilegal en Panamá, murió un joven indígena que fue herido por la policía cuando estaba justamente manifestándose contra los proyectos mineros y proyectos hidroeléctricos.
También nos iremos a Uruguay y vamos a conocer allí por qué Multicanal, propiedad del grupo Clarín, como sabemos, tiene el mismo nombre que la empresa de cable aquí en la Argentina, demandará al gobierno de José Pepe Mujica, quien habló esta semana, Dani.
Habló esta semana porque finalmente el Estado uruguayo va a realizar un acto de reparación con la familia Gelman. Ya lo realizó. Uh-huh. Obedece a un pedido bastante insistente hace unos años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y vamos a volver a México porque los periodistas están denunciando que aumenta sistemáticamente el ataque hacia los trabajadores de prensa, también hacia los medios de comunicación. La presión en general está dirigida por justamente funcionarios públicos.
También estaremos en Venezuela recorriendo un poco de qué se trata el cuarto encuentro nacional de medios alternativos. Están alrededor de 30 medios alternativos, algo extraño, y de esto estaremos hablando porque en total hoy están reconocidos legalmente 470. ¿Por qué tantos reconocidos y tan pocos en este encuentro? Lo estaremos charlando.
Bien, y en Guatemala continúa una marcha en reclamo de soluciones agrarias desde la población del Cobán. Dirigentes indígenas y rurales del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, junto a otros ciudadanos, se movilizan desde este lunes y planean llegar el 27 de este mes a la capital guatemalteca en demanda de soluciones a los problemas de los campesinos en ese país.
Y según informa la BBC, 31 dirigentes de las FARC fueron muertos por el ejército colombiano.
tenemos un problema con el micrófono, Leo. No sé qué pasó, a ver, ahora.
Ahora sí se me escucha. Bueno, estaba contando que, según la BBC, al menos 31 guerrilleros de las FARC fueron muertos y 3 capturados en Colombia. Digo que según la BBC, porque no sabemos si estos 31 guerrilleros de las FARC eran, de hecho, guerrilleros de las FARC, teniendo en cuenta lo que es la tradición del ejército colombiano con los falsos positivos. Están abiertas las vías de comunicación. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros?
Se pueden comunicar llamándonos por teléfono de línea al 0237, si está fuera de Moreno, 4666-559, por mensaje de texto al 15-61-540359.
Por mail al latinoamericano@fmmoreno.com.ar y ya saben que nos pueden buscar en Twitter y en Facebook. Estaremos también compartiendo las noticias por estos medios y en el día de hoy incluso también quédate para conocer cuál es la agenda del oeste aquí para recordar el 24 de marzo de 1976. Mañana se cumple un aniversario más.
En lo profundo de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar.
Venía, que se movía, yo la zafarita. Lo conocía en lo profundo, él lo veía, en lo profundo, él lo sabía, en lo profundo, él lo veía, en lo profundo, en lo profundo,
en lo profundo, de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya la zafarita ocupando su lugar.
Venía, que se movía, yo no estaba. Los bendecía en lo profundo, él lo sabía, en lo profundo, ellos lo veían, en lo profundo, él lo decía, en lo profundo,
en lo profundo, de la tierra y del mar, ya la safari está ocupando su lugar. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya la safari está ocupando su lugar. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya la safari está ocupando su lugar. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya la safari está ocupando su lugar.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida terminado comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hablemos de residuos tóxicos tirados al mar, derrames de petróleo, basura nuclear, semillas terminators de Monsanto, explotaciones bajo el suelo y tráfico de uranio. Hablemos del G8, de Kioto y de Montreal, del Golfo de México y hasta del proyecto HARP. Nada de esto es decisión nuestra, el calentamiento global es el Superman de este sistema. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Estúpidos, dejen de contaminar con esa mierda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta.
Disculpen, ambientalista de la alta sociedad y coleccionista de perfiles moralistas de Facebook. No basta con desconectar sus celulares una vez al año o aprenderse de memoria la lista de las 10 cosas que no hay que hacer. La Tierra ha sufrido un daño irreparable. Aproximadamente 3.1416 multiplicado por el cuadrado del radio polar en la escala que por cuestiones de ahorro de energía reduciremos a la cuarta parte. El modelo económico actual ha destruido lentamente el medio ambiente bajo su lógica de acumulación desequilibrada. Según los expertos, la regeneración natural no se ha portado a la altura de la época. Ante este panorama, solo existe la alternativa que proponen algunos pueblos indígenas. Hay que escuchar lo que dice la Pachamama.
Continuamos en Latinoamericano, pasaron 33 minutos de las 7 de la tarde en este programa, como les decíamos, especial para todos nosotros. Nos manda un mensaje Álvaro, un ex integrante de Latinoamericano, uno de los productores, también operador técnico. El compañero Álvaro, que se tuvo que ir a vivir a sus pagos de origen, uruguayo, que está del otro lado del charco, también hasta arreglaba las consolas, era multifunción, un gran compañero que realmente se sintió su vuelta al otro lado del charco. Desde allá nos manda un abrazo y nos dice que fue muy bueno conocer a Neid y así la recordará, y nos dice que bueno, que tiene internet nuevamente, por lo tanto nos puede escuchar. Un beso grande, Álvaro.
Bien, y vamos a arrancar con la información. Les comentábamos antes, ya arribó el Papa Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, como quieren ustedes llamarlo, a México. En este país va a estar durante 3 días, hasta que el lunes se dirija hacia la isla de Cuba. Algunos elementos a tener en cuenta de esta visita. Hay quienes analizan que este viaje es en cierta medida una forma de tomar medidas correctivas, ¿sí? Como si fuese una misión de control de daños. Entre estos daños está la pérdida de fieles por el rechazo de Ratzinger a los movimientos más progresistas de la Iglesia Católica en América Latina. Recordemos, es uno de los líderes contra estos movimientos progresistas, de estos sectores progresistas de la Iglesia Católica. México es uno de los países con mayor población que se autodenomina católica. ¿Sí? Cuando se hacen los censos y preguntan la religión, México históricamente ha estado por encima del 80%. En realidad, esto sigue siendo así. sigue estando encima del 80%, pero la baja es de entre el 88%, casi 90% que tenía en el año 2000, hoy apenas y raspa el 83%. Sabemos que solo un 7%, pero en un país tan grande como México es una gran cantidad de población. ¿Qué está sucediendo? Muchos o se pasan hacia los grupos evangélicos o protestantes, que tienen mucha fuerza en Centroamérica en general, o a otros cultos como San la Muerte, ¿sí? Este tipo de cultos más populares, o directamente pasan al ateísmo. Este es uno de los problemas que tiene que enfrentar el Papa Benedicto XVI en México. Otro tiene que ver con escándalos como el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Este sacerdote católico que murió, falleció en el 2008, se le conocían al menos dos familias que formó, o sea, no solamente tenía una familia, tenía dos familias, y tiene muchas denuncias por abuso sexual. Entre los que denunciaron los abusos sexuales de este sacerdote se encuentran dos de sus hijos. El Papa en muchos países se ha reunido con víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. En México no lo va a hacer. Otro de los elementos tiene que ver también que el Papa Benedicto XVI se viene ocupando de Europa, de África, pero de América Latina no ha venido desde hace varios años. Y esto también es algo que está intentando retomar alguna fuerza en el continente, y la punta de playa va a ser México. De ahí va a saltar a Cuba. Hizo algunos comentarios el Papa sobre el tema de Cuba y el comunismo.
Como avisando con qué mirada viene, ¿no? A Cuba y a México. Digo, vos decías esto de la avanzada de la parte más derecha, digamos, de la interna política de la Iglesia Católica frente a todo lo que tiene que ver con los movimientos internos más progresistas o lo que ha quedado de aquella línea de curas del tercer mundo. Viene este buen hombre a decirnos que el marxismo ya no explica la realidad.
Ya no explica la realidad. Dijo también que el comunismo ya no funciona, que en la isla de Cuba ya no funciona el comunismo, ya dejó de funcionar, que la iglesia está dispuesta a ayudar a la isla a encontrar nuevas formas de avanzar sin traumas.
Esa es la parte que me da miedo.
Esa es la parte, me parece, que a todos nos pone un poco la piel de gallina. Escuchemos un pequeño comentario que hizo un ciudadano mexicano sobre... ¿Qué le parece la visita del Papa Ratzinger a su país?
Siento que este Papa, con todo respeto, es como que un poco muy, muy racista, porque a países así como que necesitan un poco más de ayuda, de comida y de todo eso, los olvida, se ubica y se basa más a lo, solo así que a lo presidencial, a lo político, a todo eso. Pero se olvida mucho también de la gente.
Así, un poco como racista, como diciendo...
¿A dónde me parece?
Los países que son pobres no les da mucha bola, pero a los otros países se reúne con los presidentes.
Yo prefiero igual que no nos dé mucha bola. Estábamos bien.
Estábamos bien,
qué necesidad.
Se va a estar entonces presentando el Papa en Cuba a partir del lunes. Se habla de, bueno, expresiones, manifestaciones. Recordemos que las relaciones entre Cuba y el Vaticano fueron mejorando, podemos decir así, a partir de la visita de Juan Pablo II. La Iglesia Católica Cubana ha actuado como mediadora en varias situaciones con varios presos políticos de conciencia, como se quieren llamar ellos, digamos. Y existe esta relación que también a Cuba le sirve en alguna medida para poder conectarse de mejor forma, particularmente con Europa.
Sí, igual recordemos que también es muy fuerte la Iglesia Católica en Cuba, no solamente por una cuestión de qué sirve políticamente, sino que realmente, si uno se pone a hacer memoria, el recibimiento de Juan Pablo II en aquel momento fue bastante bastante importante para la isla que Juan Pablo II haya estado allá.
Thank you. falta de dinero. Llega el fin de mes, mi plata ya no veo. Todos los días en los avisos clasificados busco un empleo. Ahí me venden el sueño americano y el europeo. Muchos ya se quieren ir de aquí, y otros pasan y otros mueren por pisar suelo yanqui.
Fuerza Latino, fuerza. Fuerza Latino, fuerza. Fuerza Latino, emigrante latino, abriendo caminos. En los avisos clasificados busco un empleo. Ahí me venden el sueño americano y el europeo. Muchos ya se quieren ir de aquí, otros pasan y otros mueren por pisar suelo yanqui. Fuerza Latino, fuerza. Fuerza Latino, fuerza. Emigrante Latino, fuerza.
Fin de mes, mi plata ya no veo. Todos los días en los avisos clasificados busco un empleo. Ay, me venden el sueño americano y el europeo. Muchos ya se quieren ir de aquí, otros pasan y otros mueren por pisar suelo yanqui.
Fuerza Latino, fuerza. Fuerza Latino, fuerza. Fuerza Latino, emigrante latino abriendo caminos.
Llega el fin de mes, mi plata ya no veo. Todos los días en los avisos clasificados busco un empleo. Ahí me venden el sueño americano y el europeo. Muchos ya se quieren ir de aquí, otros pasan y otros mueren. Aquí están suelo yanqui. Suelo yanqui.
Fuerza Latino, fuerza. 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 Fuerza Latino.
El embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Viato, informó que ese país todavía está a la espera de una decisión final del gobierno boliviano respecto de la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Recordemos aquella carretera que iba a atravesar el Parque Nacional Isidoro Tecure, el más conocido como el Timnis. Este representante diplomático informó que el crédito todavía está garantizado. El crédito es de nada más y nada menos
que...
La plata está. Son nada más que 415.4 millones de dólares. Un 80% de esa suma que no ninguno de nosotros ni todos juntos va a llegar a ver en toda su vida está financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Es una negociación que viene desde el año 2008 y que se fue frenada luego de toda la presión que ejerció la marcha de las comunidades que viven en el Timnis durante buena parte del año pasado. La realidad es que en aquel momento el gobierno de Evo Morales había declarado intangible ese territorio. Pero durante los primeros meses de este año hubo una nueva avanzada sobre esta cuestión, achaques, lo que se está promoviendo es lo que muchos de otros países, como por ejemplo Perú, pasa, que es que exista una ley de consulta previa. Cuando Evo Morales llamó a algunas organizaciones involucradas en esta protesta a que empezaran a pensar la redacción de esa ley, muchas de estas organizaciones se negaron, justamente porque sería como ir un paso atrás frente a aquella declaración de intangibilidad del TIPNIS, ¿verdad? Nada más, me parece que está bueno mencionar estas declaraciones del diplomático porque no dejan de ser un gesto. O sea, la insistencia es que la plata está, nos vamos a adecuar a los requerimientos de las organizaciones, la idea es llegar a un punto medio, cuidar el medio ambiente, pero hacer la carretera igual, por favor.
Sí, estaba pensando, más allá de que nosotros no podemos tener 410 millones de dólares así sencillamente, en realidad Bolivia tampoco, es el 2% del PBI.
¿Cómo sacaste ese número tan rápido? Es la pregunta.
La matemática
es lo tuyo.
21 mil millones de dólares es el PBI de Bolivia.
Exactamente.
O sea que es el 2% del PBI. Un número importante si lo pensamos.
Bueno, Brasil sigue esperando una definición.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
No tuvo mucha difusión en los medios la 53 reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizó desde el viernes 16 y hasta el lunes 19 en Montevideo, Uruguay. Resulta que los gobernadores de este Banco Interamericano de Desarrollo, con una gran presencia en todos los países de América Latina, llegaron a la conclusión que los países de la región y del Caribe pudieron amortiguar el cimbronazo de la crisis económica que comenzó en el 2008 gracias a políticas anticíclicas, pero de todas formas deben estar alerta y atender la desigualdad social, que es su flanco más vulnerable. Imagínense, si el Banco Interamericano de Desarrollo lo dice, lo que significa la desigualdad social en América Latina como problemática. El ministro de Hacienda de Paraguay, Dionisio Borda, sostuvo que la prosperidad es solo una cara de la moneda, la otra son las políticas redistributivas que promueven una mayor igualdad. América Latina es uno de los continentes con mayor desigualdad. Entonces, disminuir esa brecha es el gran reto para la política económica y social.
A mí me suena que están corriendo por la izquierda todo el mundo.
Es factible. De todas maneras, y es algo que venimos destacando en Latinoamericano, cuando se hace esta caracterización y se sacan estas conclusiones, no se refieren solo a los países que tienen gobiernos progresistas. También a países que tienen gobiernos de derecha, que han crecido y que han enfrentado la crisis con supuestas políticas neoliberales de manera airiosa, podríamos decir. ¿Sí? Que tiene que ver mucho con la calidad de exportadores de materias primas que son los países de la región y cómo estas se mantuvieron en precios muy altos. Respecto a la crisis, el BID presentó un informe macroeconómico señalando que para este año la región sufriría una recesión moderada si la crisis de la deuda en Europa se agrava con el tiempo y si se produce una desaceleración de la economía en China. A partir de esto, el BID pronosticó que va a haber un crecimiento del 3,6% para este año, cuando en el 2011 la expansión promedio de la región fue superior al 4%. Y algunos datos que me parecieron interesantes. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, confirmó que se va a crear una línea de contingencia destinada a blindar a los países pequeños ante posibles crisis y desastres naturales. Digo interesante porque esto ya es una política que se trata de implementar desde la Unión de Naciones Sudamericanas. Así todo, el BID, hay que ver qué pasa si se acopla a este tipo de políticas o busca ser una fuente más con otros criterios a la hora de establecer estos fondos para las contingencias. Y además dijo que creará el Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno de China un fondo de 1.000 millones de dólares para inversiones en América Latina y el Caribe. Como vemos, China no solo con acuerdos bilaterales con los distintos países de América Latina aumenta su presencia en la región, sino ahora también con el Banco Interamericano de Desarrollo. No es un dato menor. Otro de los temas que estuvieron presentes en este encuentro que se realizó en Uruguay fue el tema de la seguridad. Y datos interesantes para tener en cuenta, de hecho, de manera tangencial, pero lo venimos trabajando en Latinoamericano, en América Latina se cometen 350 asesinatos cada día, más que en cualquier otra parte del mundo. América Latina y el Caribe posee el 8% de la población global, pero es escenario de una tercera parte de todos los homicidios cometidos en el planeta. Y esto se asocia definitivamente con la conclusión que se estableció en este encuentro, que a pesar del crecimiento, la desigualdad social sigue siendo el talón de Aquiles en América Latina.
Les recordamos los teléfonos 0237-466-6559.
Por mensaje de texto al 15-6154-0359.
Por mail al latinoamericano@fmmoreno.com.ar.
En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder.
Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
De McDonald's, Coca-Cola, Molds, Malcolm, con el Chonin the World, todo ok. Pero los que trabajan todo el mes, ni la ve que lo que ve de la tele no lo van a tener. Con el part-time, que no te deja money ni time. Es como un flotador y solo te salváis porque el agua te llega hasta el cogote y tu vida entera hasta el lote. ¿De qué te vale ganar 100,000, 200,000 si llegas en la noche a puro dormir? De tu mujer no la ves, no le toca su piel y tus hijos son extraños que no ves crecer. Y así es, y no ves cómo la vida se te fue en la rutina, la vida se te fue. Fuma las sumas si eres pobre, si estás enfermo. Es lo mismo que pedir ayuda en el desierto. Eso no es vivir. El derecho de vivir es sentirse feliz. Voy a luchar hasta morir. Por eso me cargo de rabia y lo que tenga a la mano lo tomo, apunto y disparo.
Los días, este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Todos los días, este nos niega la vida, nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia.
Nuestra rabia,
nuestra rabia es rebeldía, nuestra rabia es rebeldía.
Contra los pacos, ¿cachai como pensamos? Y ahí con los guanacos, y ahí con los balazos. Le damos, y nunca nos cansamos. Luchamos, creamos, nuestra bandera. Son roja y negra, y libertaria. Rayando las murallas, haciendo fallas. Que son hip hop, promoviendo nuestros valores. La solidaridad, de los pobres con los pobres. Contra el enemigo, que por siglo ha sido el mismo. El rico, sus leyes y su policía. Los ratis nos vigilan, con micrófono y antena. Cámaras ocultas en semáforos en la Alameda. Ni un respeto por nuestros derechos. Y defendemos esta causa con todas las armas, como el Che Guevara, Pablo Vergara, Víctor Jara. Nos vemos en la tocata y en la barricada. La lucha es larga, una batalla en el territorio de la conciencia. Pa' convencernos que acabamos está la fuerza, nuestra riqueza, el poder de lo que somos más en esta tierra.
Este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia.
Nuestra rabia.
Todos los días, este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Contra el poder de los ricos que matan. Pero entre todo la cosa es distinta. Es peligrosa la cobra unida. Es tan hermosa la cobra activa. Organizando la rebeldía.
Estamos llegando casi a las 8 de la noche aquí en Latidoamericano y algunas de las actividades que se van a estar realizando en el día de mañana por los 36 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Cívico-militar, aclaremos.
Cívico-militar, es verdad, muy bien. Bueno, algunas de las actividades. Varias organizaciones sociales y políticas y gremiales están convocando a unirse a la marcha del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que se realiza a partir de las 15:30 de Congreso a Plaza de Mayo, y están convocando para las 13 horas, en realidad, a un acto en el Obelisco. Por los derechos humanos de ayer y de hoy, por una alternativa política de los de abajo. Varias organizaciones son las que están firmando esta convocatoria, que recordamos, a las 13 horas en el obelisco, para luego sumarse a la movilización del Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 15:30 horas.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida!
Hay más información sobre los actos y actividades que se van a realizar el día de mañana.
A las 18 horas, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Línea Fundadora y Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la organización Hijos, junto a otras entidades defensoras de los derechos humanos, están convocando a concentrar a las 18, como dije antes, en 9 de Julio y Alsina, para desde allí marchar a Plaza de Mayo, donde van a estar realizando un acto. La consigna en este caso es: a 36 años del golpe cívico-militar, los grupos económicos también fueron la dictadura, y con el reclamo de juicio castigo ya para estos grupos.
Y seguimos con más información. En este caso estuvimos compartiendo con ustedes en las dos emisiones anteriores un informe sobre la megaminería en América Latina. El día de hoy no lo vamos a estar compartiendo, pero el viernes que viene vamos a estar retomando este tema. Y a veces cuando se habla de la megaminería y quizás se discuten muchos elementos, uno de los elementos principales es el agua. Hay una constante que es que los proyectos mineros son en general justamente en lugares donde hay poca agua. Algo así sucede en el desierto de Atacama, en el norte chileno, en lo que se llama el Valle de Copiapó. ¿Recuerdan Copiapó? Es la región donde fueron de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina, casi 69 días quedaron atrapados. Bueno, en esa región, además de minería, hay una gran cantidad de viñedos que producen los famosos vinos chilenos. Bueno, cada vez es más difícil, muchas de esas vides están secas, se está cayendo con fuerza lo que es la industria vitivinícola en el norte chileno. ¿Por qué? Porque son cada vez más los emprendimientos mineros. Y los emprendimientos mineros están utilizando los depósitos subterráneos de agua que existen en la zona. Recordemos, estamos hablando del desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta Tierra, donde la única posibilidad de acceso al agua son estos depósitos subterráneos. Bueno, sucede que este agua está siendo tomada por las empresas que se dedican a la minería a cielo abierto y están dejando a todo lo que es la producción agrícola sin su recurso quizás más importante. Algunos temas para tener en cuenta es que el 70% de las exportaciones chilenas son el cobre. ¿Sí? Ni siquiera es que la minería en general, el cobre es el 70% de las exportaciones chilenas y la agricultura solo el 25%. Esto explica quizás por qué el gobierno chileno permite que sucedan este tipo de cuestiones, aunque en otros países donde no tiene tanto peso en las exportaciones también sucede. En el norte chileno cada vez se están quedando con menos vino.
Que moja la tierra, agua de montaña que llega tan fresca, agua en baldecito y de boca pileta, agua que calor llena mi cabeza, agua, agua, agua que ahora es chicha servida en tutumas, agua de botella a precio de leche, agua de cisternas que van a tu puerta. Agua de unos ojos que lloran por verla. Agua. Agua. Sol, como la selva inmensa, como mirarte a vos. Como es un derecho, como un poco de viento, como el arco iris cuando riegas tus plantas. Agua, agua, agua de un perro que sacude sus pelos, agua del rocío que cae tu espalda, agua de dos bocas que no se desprenden, agua del amor y de pechos sudados. Agua, agua. Thank you.
Bueno, ahí escuchamos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que volvió la semana pasada, lo decíamos aquí en Latinoamericano, el mismo viernes que hicimos el programa. Chávez estaba volviendo a Venezuela luego de estar casi un mes en Cuba, donde se le realizó una tercera operación por el cáncer que padece y el surgimiento de un nuevo tumor en la misma zona donde había sido operado. Y así comienza su campaña electoral de cara al 7 de octubre. Decíamos cuando hablábamos con nuestro Emilio Guerrero que vamos a estar permanentemente informando a los oyentes del programa cómo se viene desarrollando esta campaña. Lo que estamos escuchando es un audio de una comunicación telefónica que hizo Chávez en el día de hoy en una manifestación que se estaba realizando en el estado de Monagas, que tiene la particularidad de que recientemente fue suspendido su gobernador, José Gregorio Briceño, y quien también fuera expulsado del Partido Socialista Unido de Venezuela, según se informó oficialmente, por irrespetar lineamientos de la organización, así como principios organizativos y éticos contemplados en los estatutos del partido. Algo que es más común de lo que nosotros pensamos. Hay numerosos gobernadores y alcaldes, y tal vez no tanto gobernadores, sino titulares de poderes ejecutivos de distintos niveles que llegan a ser elegidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el correr del tiempo van mostrando su verdadera cara, se van alineando con políticas de derecha. Hay denuncias de los comités locales del Partido Socialista Unido de Venezuela y son expulsados de las propias filas del partido, mostrando las limitaciones que tiene esta construcción de un partido de masas que tiene una característica centralmente electoral y con muy poca unidad ideológica, con muy poca tradición militante, con candidatos que son puestos por el conocimiento que tienen las poblaciones de los distintos lugares en donde se presentan y por lo tanto que no respetan los lineamientos que establece el partido. Decíamos que estamos ante unas elecciones que son fundamentales para el futuro de la revolución bolivariana, que se realizan el 7 de octubre las elecciones presidenciales, en diciembre se estarán realizando las elecciones a gobernadores y en el mes de abril del año siguiente las elecciones a representantes municipales. Esto puede dar un panorama electoral con un Chávez que hasta ahora las encuestas los dan como ganador, a pesar de algunas encuestas de la oposición que hablan de un empate técnico, que están muchos marcan y es bastante consensuado que son encuestas armadas, y con representantes a nivel regional y municipal repartidos entre la oposición y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguiremos trabajando todo lo que es la campaña electoral en Venezuela y, por supuesto, también el desarrollo de la enfermedad que sufre Chávez.
Victuaya. Valle Cochero. ¿Quién bautiza? ¿Quién hace la misa? ¿Quién quiere parar? Parar el bombo. ¿Quién nos obligó a usar camisa? ¿Quién nos trajo amarrado desde el Congo? ¿Quién ahora nos ladilla con la visa? ¿Quién es el dueño de lo que más compramos? ¿Quién quiere tapar el sol con un dado? ¿De qué están hechos eslabones, cadenas? ¿Quién hoy son los que son o son esclavos? Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no he podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no.
¿Quién quiere?
¿Quién en la chamba carga, se faja? ¿Quién es el patrón? ¿Quién el huevón? ¿Quién suda? ¿Quién está en la caja? ¿Quién se queda en el escalón? ¿Quién preña a la vecina? ¿Quién llega a la universidad? ¿Quién en el salón lucha contra injusticia? ¿Quién deserta y no va más y se desquicia? ¿Quién vive como en el Caribe? Sin problemas de clima y sin estaciones. Todos los días empieza la vida. Siempre pueden remendarse los errores. Amores, dolores, no llores.
Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, no, véndete no, caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no.
¿Quién juntó la acetona con la hoja de coca? ¿Quién inventó el polvo de las mil maravillas? ¿Quién se llena con la venta de roca que a la gente aloca? ¿Quién hizo trueque de espejos por piedras que brillan? ¿Quién inventó el sistema que impera gentes de países con escasez y estaciones que planifican genocidios y guerras? Nos invadieron y jodieron nuestras vacaciones. ¿Quién secuestró a mi hermano con invisibles candados? Porque Judas vendió a Cristo por 4 centavos. Es la quinta guerra mundial, estilos sofisticados, con televisores, colores, mentiras, actores, postores, globalizados, globalizados.
Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no.
¿Quién es? ¿Quién instala en Seca en Río para vender aparatos que serán desperdicios en un 2x3 o 4? Sus créditos no tienen crédito, ese es su vicio. Sus momentos en pocos momentos no serán gratos. La frontera se han de colar por dólar. Quienes cagan, escupen y mean en el agua que toman. Quien golpea y golpea, luego te soban. What is American Dream? Igual te roban, te mienten, te usan. Igual te roban, te joden, te marean. Igual te roban, luchamos, combatimos. Igual te roban, te golpean y golpean, luego te soban. Pero llegó Vituaya, papá, pa' que se jodan.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
Continuamos en Latinoamericano, ya saben las vías de comunicación, nos pueden conectar telefónicamente al 0237-466-6559
o por mensaje de texto al 1561-540359.
Nos pueden escribir a latidoamericano@fmmoreno.com.ar
o nos buscan por Facebook o Twitter como Latido Americano.
Así hizo Sebastián, que nos informó que nos está escuchando.
Bien, y Javier, que siempre está ahí firme al pie del cañón.
El ganador del libro,
que todavía no vino a buscarlo, pero bueno, sí nos está escuchando y manda saludos a todo el equipo.
Muy bien, y vamos a continuar con este Latido Americano especial, particular, que estamos compartiendo con ustedes en esta noche. Informándonos de lo que estuvo sucediendo esta semana en América Latina.
Nos vamos a ir de la estación de Moreno directamente a Guatemala, porque allí desde el lunes pasado dirigentes indígenas y rurales que conforman el Comité de Unidad Campesina en ese país, junto a otras organizaciones y ciudadanos, se están movilizando hacia la ciudad capital de Guatemala desde la ciudad de Cobán. Dentro de los puntos por los cuales se inicia esta movilización está, bueno, quizás el más importante, que es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y un rechazo integral a la explotación minera en Guatemala, que está creciendo bastante. Además, entre otros puntos que estos campesinos y marchistas demandan, está la cancelación de deudas que tienen muchos de estos campesinos por el fondo de tierras. Digo, una de las cosas que prevé la Ley de Desarrollo Rural Integral es la distribución de tierras para los campesinos. Y el fin de la persecución y criminalización, qué palabra antirradial esa, por Dios, de los líderes indígenas. Salieron el lunes, como decía al principio, y fueron recibidos hoy por el mandatario guatemalteco y por la vicepresidenta Rosana Valdetti. El presidente y la vicepresidenta se acercaron hacia donde estaban los marxistas, que todavía, recordemos, no llegaron a la ciudad de Guatemala para iniciar una conversación. Una de las cosas que les planteaba al presidente fue que cómo iban a salir a marchar con mujeres y niños.
¿Se acuerdan que es el presidente de la mano dura?
El presidente de la mano dura.
Su campaña se basó en eso.
Bueno, que asumió sus funciones en enero, y una de las estrategias de Otto Pérez Molina es salir a la calle. El tipo te va a salir a marchar y él va, hay una fiesta en un pueblo y él va, se presenta, saluda, está la gente como si fuera el intendente de cualquier partido común y corriente. Estás haciendo la estrategia territorial del presidente Otto Pérez Molina. Bueno, entonces se acercó a la marcha, que está todavía a 85 kilómetros de la ciudad de Guatemala, pero no tuvo éxito. Los marchistas decidieron continuar hacia la capital, donde tienen previsto llegar recién el próximo martes. Son alrededor de 1.500 las personas que están marchando desde la ciudad de Cobán. Pérez les ofreció que de todas maneras, cuando llegaran a Ciudad de Guatemala, él los iba a volver a recibir. Pero bueno, es difícil todo el pliego de exigencias y pedidos de estas organizaciones. Recordemos que Guatemala es un país profundamente agrícola, es como una de las fuentes de trabajo y de sustento más importante, pero el 80% de las tierras en ese país está en manos de terratenientes, con lo cual es un problema de difícil resolución, por lo menos en el corto plazo. Una de las cosas más importantes también en este sentido de destacar es que ese 80% de terratenientes que tienen las tierras las dedican al monocultivo. Y si avanza la minería, el problema se empieza a poner cada vez más difícil.
Continuamos en Latido y tenemos más información. En este caso viene desde Chile, porque el gobierno de ese país tendrá que responder a una medida decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ver esto, vamos a contar la historia para que se entienda. En el año 2004, la justicia impidió a la jueza Karen Atala vivir con sus hijas junto con su pareja Emma de Ramón. ¿Cuál era el argumento? Que era pernicioso para las niñas vivir en una casa donde hubiera dos madres, ¿sí? Donde hubiera dos mujeres, donde el rol masculino estuviera llevado adelante por otra mujer. Esto a partir, obviamente, del juicio que le inicia el esposo, el ex esposo de Karen Atala y padre de las niñas. Otro de los argumentos por los cuales la Corte Suprema chilena le niega la tenencia a Karen Atala de sus hijas tiene que ver con el escarnio público que significa para las niñas tener a una casa con una madre lesbiana y su pareja. Estamos hablando en serio que esto no es que lo dijo una persona en el almacén, sino que fue el fallo del Tribunal Superior chileno que dictaminó esto. Esto le valió, a partir del año 2004, que hubo toda una serie de juicios y de planteos, en el año 2008 finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige al gobierno chileno que eche hacia atrás estas decisiones. No sucede nada, en el año 2000 vuelve a suceder y ahora finalmente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del gobierno chileno, van a llevar adelante este fallo, que significa pedir disculpas a la jueza y a su pareja y a toda su familia e indemnizarla a ella y a las niñas.
Sí, ayer escuchaba a la vocera de esta jueza hablar por un programa en Radio Nacional por la noche, explicando un poco, digo, bueno, ella es la que se encarga por ahí de dar declaraciones a la prensa, porque bueno, la jueza por su investidura no puede, por supuesto, hablar, que Kena Lorenzini, que es la vocera de la jueza. Entonces decía, la escuchaba por ahí comentar un poco la trascendencia de este caso, digo, más allá de lo que en reparación a esta jueza implica, digo, no deja de ser un precedente que puede llegar a ser usado por organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual y los derechos de mujeres en Chile. Recordemos, en ese país una de las cosas que dejó la dictadura fue la derogación del aborto terapéutico. Digo, allá no se puede hablar de casamiento igualitario ni de muchas de las cosas que por ahí son las que hemos ido avanzando. Entonces esto se toma también como una nueva herramienta para seguir avanzando en estas discusiones.
Sí, existe una ley antidiscriminatoria en Chile, pero es una ley que termina quedando solo en los papeles. Una ley antidiscriminatoria, digamos, que penaliza la discriminación, pero al mismo tiempo existen estas leyes y los jueces terminan siempre, finalmente, fallando a favor de este tipo de posturas. Una de las cosas que se genera, contaba también Kena Lorenzini, tenía que ver con que muchas mujeres no hacen los juicios por alimentos, en el caso de tener una pareja del mismo sexo, padres o madres, no lo hacen porque tienen miedo de que le quiten la tenencia. Es decir, si ellas hacen un juicio por alimentos al padre, el padre responde con un juicio para quitarle la tenencia.
Exacto, algo parecido pasa con las trabajadoras sexuales, que bueno, que eso quizás también pasa bastante aquí en Argentina y está sustentado, bueno, en mitos, en prejuicios y en un fuerte desamparo que hay frente a la posibilidad de pensar la familia de diferentes formas. Una de las cosas que decía Kena Lorenzini anoche tenía que ver con esto, que uno de los argumentos del fallo de la Corte Suprema chilena tenía que ver con que no respetaba el modelo de familia tradicional. Esto en un fallo del poder legal es muy complicado.
No somos brujas ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas. Somos nosotras y no cualquiera. Se nos antoja. Porque explota o el padrote.
explotar la moral, porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia, mentirosa sociedad. Que no deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase, no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y
latiendo al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
FM Moreno 90.1 Estación de Música.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas. Por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho.
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo. El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Bueno, lo que estamos escuchando es la banda Soporte, que está entreteniendo al público, podríamos decir, antes que comience el recital de Manu Chao, que estará dando gratuitamente en Caracas, Venezuela. A quienes quieran escuchar el recital de Manu Chao en Venezuela, pueden ingresar a www.tves.gov.be. Allí encuentran la señal en vivo para escuchar a este cantautor franco-español, ¿no? ¿Es así su origen, podríamos decir?
Sí, no.
Sí, yo estoy reventando de envidia, así que no sé, no puedo pensar.
Catalán, francés, no sí, importa. Sí.
De por ahí.
Bien, antes de tocar en vivo en Venezuela, Manu Chao estuvo en Ecuador, junto con Calle 13, también dando recitales en vivo. Hubiera sido lindo escucharlos. Ecuador,
si no hubiera tanta envidia, sería una linda noticia.
Sí, ¿no? Sí, sí. Ecuador, quien tuvo una semana muy especial porque concluyó allí las jornadas de movilizaciones, la marcha multisectorial contra las actividades extractivas en Ecuador, logró entregar a las autoridades de este país un petitorio que contempla leyes sobre el agua y la redistribución de tierras. Los representantes originarios comenzaron la primera etapa de su marcha hace 14 días en su trayecto a la capital ecuatoriana de Quito. Otras organizaciones indígenas y de la sociedad civil se sumaron a su recorrido tras ser recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Fernando Cordero. Los manifestantes encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, expusieron sus reclamos. Exigieron la anulación de contratos de explotación minera a gran escala y la suspensión de proyectos petroleros e hidroeléctricos. También demandaron la suspensión de un tratado de libre comercio con la Unión Europea y la protección para las economías populares y campesinas. Y por último, los sectores movilizados por el agua, la vida y la dignidad anunciaron la convocatoria en un mes y medio a una asamblea plurinacional. Será para informar sobre el avance de sus reclamos. Por otra parte, la manifestación de apoyo al presidente Correa, que contó con la participación de ciudadanos provenientes de las 24 provincias del país, también se manifestó esta semana en la capital ecuatoriana. Estos seguidores del mandatario señalaron que permanecerán en vigilia democrática ante eventuales intentos desestabilizadores contra el gobierno nacional. Rafael Correa, por su parte, habló frente a sus partidarios en la tarde de este jueves. El gobernante dijo en su discurso que la marcha de la Confederación de Nacionales Indígenas de la CONAIE fue un fracaso rotundo. Gracias a la agencia Pulsar, tenemos los audios de Blanca Choncoso, miembro de la CONAIE, que se refiere a el carácter socialista del gobierno de Rafael Correa.
Hemos tenido oportunidades en algunos eventos internacionales, como en el caso del Foro Social Mundial, también en otro tipo de foros en el que tratamos de hacer conocer a las otras hermanas organizaciones de América Latina de que ese gobierno no es socialista, no es revolucionario. Y desde el inicio hemos explicado eso. Y esta vez les explicamos por qué. Decimos, un gobierno revolucionario no perseguiría a la lucha, estaría con el pueblo, estaría juntos. Y un gobierno, si verdaderamente estuviera con el pueblo, estuviera más bien discutiendo propuestas alternativas, pero no estuviera criminalizando la lucha y tampoco haciendo las confrontaciones de pueblo a pueblo, ¿no es cierto? No estuviera haciendo eso.
Por su parte, Marco Guatemal, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, se refiere a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno ecuatoriano.
Empezó gobernando con un asesor de derecha, Alexis Mera, aquí en el Ecuador. Está gobernando conjuntamente con Ivonne Baqui, quien era la negociadora de TLC en tiempos de Lucio Gutiérrez, del presidente Lucio Gutiérrez. Entonces, ¿de qué izquierda está hablando el régimen actual? Se han negociado grandes concesiones mineras, como el caso del Sur, el Cóndor Mirador, que acaba de vender para 25 años de explotación con a una empresa capitalista multinacional
China.
De China, a pretextos de que va a haber mayor inversión al país, va a haber mayor recursos, va a haber mayor fuentes de trabajo, pero eso es totalmente una mentira.
Seguimos en Latinoamericano, tenemos mensajes que llegaron al Facebook.
Tenemos un mensaje de Claudia Garzón que dice: qué grande Manu llevando su música y alegría, el francés madre vasca y padre gallego.
Yo dije catalán y era vasco. Bueno, me confundí de región.
Por ahí nomás.
Por ahí
Franco
nomás.
Vasco.
Sí, no, el francés, dice francés. Acá la bien. Compañera Claudia.
Bueno, está bien.
Lo vamos a llamar así entonces. Para que quede claro la información que estábamos dando sobre las marchas que se van a estar realizando mañana en conmemoración de los 36 años del golpe de Estado, va a haber dos manifestaciones como está sucediendo en los últimos años. Básicamente la diferencia entre una y otra es estar cercano al gobierno nacional o estar en la vereda de enfrente, digamos.
Sí, básicamente en la temática por la cual se movilizan en esta fecha, que tiene que ver con la política de derechos humanos, ¿no? ¿Cuánto se cree o no en la política de derechos humanos del gobierno? Y sobre todo el cuestionamiento respecto a lo que significa pensar los derechos humanos de ayer y de hoy. Eso está presente bastante en la convocatoria, las convocatorias por separado que se realizan.
Podemos graficar esto con lo que son las consignas de cada una de las manifestaciones. La que se realiza a las 15:30 desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo, organizada por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, plantea cárcel ya a todos los genocidas, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, no a la impunidad de ayer y de hoy, exigimos al gobierno basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, derogación de la ley antiterrorista. En el caso de la manifestación que va a partir a las 18 horas, que está organizada por abuelas, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos, capital, hermanos y familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, la consigna es: hay 36 años del golpe cívico-militar, los grupos económicos también fueron la dictadura, y con el reclamo de juicio y castigo ya. Esta sería básicamente la diferencia entre cada una de las manifestaciones que se van a estar realizando a partir de mañana, una a las 15:30, la otra comienza a las 18 horas.
levanta el vendaval. Muero yo y a quién le toca.
Siento que si me salgo ahorita, no es que yo haga una contribución, pero siento que estaría huyendo.
La organización por parte de los periodistas a nivel nacional, pues, y por otro lado también el exigir en el caso de los asesinatos y de las agresiones, que haya castigo a los responsables, que realmente haya una respuesta a las autoridades, independientemente del color de quienes los encabezan, ¿no?
Lo que escuchábamos es un fragmento del Manifiesto de Periodistas de México difundido por una ONG llamada Artículo 19, que justamente trabaja cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores de prensa. Y es bastante desesperante la situación en ese país porque uno de los blancos principales de la violencia que existe, violencia que es difícil denominarla como simplemente una violencia narco, pues una violencia narcopolítica, está muy relacionado un tema con el otro, y obviamente los que desnudan esto son los trabajadores de prensa, que son sistemáticamente perseguidos y asesinados. De hecho, en el año 2011, esta organización registró 9 asesinatos de periodistas, 172 atentados a comunicadores y medios de comunicación. Esto es impresionante porque aparte es un crecimiento en algunas regiones. Se duplica año a año la cantidad de atentados y asesinatos y desapariciones también de periodistas que no se sabe. Algunos simplemente huyeron de su lugar de origen, como sucede en la región de Veracruz, en el sur mexicano, donde 13 comunicadores tuvieron que abandonar directamente el estado, mudarse a otra región dentro o fuera de México, luego que 4 periodistas fueron asesinados en el último año y un medio de comunicación de esa región de Veracruz sufriera atentados. Uno de los elementos quizás para que llama la atención, porque con la violencia narco que existe generalmente se asocia directamente esto a los grupos ilegales. Sin embargo, según lo que esta ONG Artículo 19 ha podido relevar, el 53% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos. Digamos, más de la mitad de las agresiones cometidas en los últimos 3 años en México fueron cometidas, ya está, digamos, probado, que fueron cometidas por funcionarios públicos. Solamente casi el 4% nada más está atribuido a la delincuencia organizada. Esta es la situación que se vive en México, donde cada vez es más difícil ser periodista.
El El pasado miércoles el Estado uruguayo realizó un acto de reparación con la familia Helman y otras víctimas de la última dictadura en ese país, cumpliendo con una sentencia impuesta en el año 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acto se realizó en donde en aquellos momentos funcionaba un centro clandestino de detención entre los años 1973 y 1985, que fueron los años en los que se desarrolló la última dictadura en Uruguay. Durante ese acto, las autoridades uruguayas develaron una placa en memoria de María Claudia García y de Macarena Helman, y también se recordaron a muchos de los detenidos que pasaron por el edificio de donde funcionara el Servicio de Inteligencia de la Defensa Uruguaya. El caso Helman está enmarcado en las violaciones de derechos humanos que se realizaron en el marco de lo que fue el Plan Cóndor. Recordemos, esto fue un acuerdo entre todas las dictaduras del Cono Sur con el apoyo de la Agencia de Inteligencia estadounidense para perseguir a todos los que estaban organizados en la oposición política a esos regímenes entre los años 70 y 80. El hijo y la nuera del escritor Juan Helman fueron secuestrados en Argentina en el 76 durante la última guerra, la última dictadura, que feo fallido que tuve en este país, bueno, dando cuenta un poco de cómo operaba el Plan Cóndor. Decíamos, en marzo del 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Uruguay a realizar este acto reparatorio por el asesinato de la nuera del poeta Juan Helman. Anteriormente la Corte Interamericana había condenado al Estado uruguayo por la falta de investigación frente a todos los casos de desaparecidos y en particular el de María Claudia García, la nuera del escritor.
Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pibas de una noche de enero, calibrando las copas, velo el mostrador, el futuro murguista, garronea un cigarro, está tanto le aclara. Los alicis son menores. Les hablará de su infancia cuando llegue el momento. Sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento. En la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor.
¿De dónde vienes? ¿De dónde sales?
Los herederos de la tradición.
Escuchen otra voz,
de quien sea.
La murga vive.
Nadie enseña en ningún lugar.
Se la saben
y después quieren cantar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, denunciando el presente con un simple ritual. Los futuros burguistas van a ver cada noche a la murga sellando el futuro carnaval.
Hay tradiciones que están más muertas que un faraón.
¿Quién baila pericón?
¿Quién pide que le den
la comunión?
Hay otras vivas
en la esquina de la ciudad.
Aunque lo quieran parar.
Iluminando al pasado, desafiando al futuro, denunciando al presente con un simple ritual. Los futuros burguesas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. A la murga ensayando
el futuro.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Bien, esta semana fue noticia acá en la Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, porque varios medios se hicieron eco de la información que brindó el gobierno nacional respecto a cuál es el sueldo de la presidenta y de sus ministros. Pensábamos, bueno, ¿qué pasa en el conjunto de América Latina? ¿Cómo podemos hacer un ranking de los presidentes de América Latina de acuerdo a quiénes son los que cobran más o menos sueldo y qué hacen con ellos? Uno puede encontrar cierta coherencia cuando establece este ranking. A ver, si yo les digo así, abuelo de pájaro, ¿quién puede ser para ustedes el presidente de América Latina que cobra más? América del Sur, quedémonos ahí, América del Sur.
Y debería ser Dilma, para mí.
Piñera.
Muy bien, dale. Piñera. No necesariamente el país más rico le paga más a su primer mandatario. Hay una relación que tiene que ver entre la variable riqueza e ideología, podremos decirlo así. Aunque hay alguien que está a la par, impensable. ¿Quién para ustedes puede ser el segundo?
Si me decís impensable, estoy entre dos opciones. Lugo y Evo.
No. José Pepe Mujica. Piñera, el mandatario chileno, cobra 16 mil dólares por mes junto a José Pepe Mujica. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Que Pepe Mujica dona el 80% de su sueldo a causas sociales. ¿Sí? ¿Quién está segundo? Porque podemos decir que primero se encuentra Chile y Uruguay. Bueno, ahí sí, la potencia económica Brasil con 14.700 dólares. En tercer lugar, la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 11.200 dólares. Y cercano a ella, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con 10.200 dólares. Ya un poco más lejos, lejanos a estos cuatro presidentes con mayor sueldo, se encuentra Rafael Correa, que cobra alrededor de 7 mil dólares. En Perú, el presidente Ollanta Humala está detrás de Correa, cobrando 5.800 dólares. Lo sigue Hugo Chávez, país petrolero, uno podría decir que tendría que estar arriba, pero sin embargo está entre los últimos, ya que cobra nada más que 3.400 dólares. Cobra el Hugo.
Porque va mucho para la obra social.
Podríamos decir que con ese sueldo no puede viajar a Cuba, ¿no? Nada más.
Es que va con la plata de los montoneros.
Está claro, claro. Está con los gastos de protocolo. Y la plata de los montoneros que le dejaron en Venezuela, los montoneros exiliados que estuvieron claro, en ese país. Y en últimos en la tabla, coherente con el Producto Bruto Interno de estos países, se encuentra el mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, y el de Evo Morales, con 3.100 dólares y 2.110 dólares respectivamente. Hay coherencia entre algunos gobernantes, los sueldos que cobran o qué hacen con esos sueldos, ¿no?
Habría que ver el porcentaje del PBI que cada uno representa, pero eso se lo dejo a Leo, que es para las matemáticas una luz.
Te lo digo para el próximo.
Para la próxima, dale.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía!
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15 3260 4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com.
También podés encontrarnos en Facebook.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Go home!
Falleció un joven indígena en Panamá. No fue de muerte natural, sino fue a partir de las heridas sufridas por los balazos que recibió de el ejército y la policía panameña. Franklin Javilla había sido herido durante una represión policial el mes pasado. Recibió el disparo cuando participaba de una protesta contra los proyectos mineros en la ciudad panameña de Gobe-Buglé. La agresión hacia el joven se produjo tras los primeros acuerdos alcanzados entre el gobierno panameño y la Coordinadora de Representantes Indígenas sobre la construcción de megaproyectos en ese territorio originario. Proyectos que no son solamente mineros, sino también tienen que ver con represas hidroeléctricas. El pacto entre los sectores del gobierno panameño y la Coordinadora de Representantes Indígenas expresaba la suspensión de todas las concesiones mineras en la comarca de Gobe-Buglé. Vamos a escuchar a Celio Guerra, presidente del Consejo General Tradicional de esa región, que se queja justamente por los acuerdos alcanzados.
Que
no hay nada nuevo. Aquí se vuelve a ratificar lo pactado el día 5 de marzo, de que en la comarca Guadulé se van a desarrollar con esta ley especial nuevos proyectos hidroeléctricos. Se está pidiendo una limona el 5% de la facturación anual y se está pidiendo de que un 25% de los trabajadores entren a trabajar en la hidroeléctrica. La coordinadora se le dio un mandato claro de que la ley especial era para prohibir la minería y la hidroeléctrica en la comarca y las áreas anexas. Muchas organizaciones que se han opuesto a estos proyectos de muerte, que son las hidroeléctricas, apoyaron la lucha aquí en la comarca para que a esta altura del partido venga la dirigencia de la coordinadora decidiendo que los congresos, pseudo congresos y los dirigentes títeres van a aprobar proyectos hidroeléctricos en el futuro aquí en la comarca.
Y escuchábamos recién a Franklin Javilia, a Celio Guerra, perdón, en el audio, planteando justamente el desacuerdo con este pacto. Este pacto que se tradujo ayer en una ley que aprobó el Parlamento panameño, que prohíbe finalmente la explotación minera y que protege los recursos hídricos. Es decir, bueno, que por ahí esta es la discusión que plantea Celio Guerra en este audio. Digo, la idea de que si bien los proyectos de explotación minera quedarían suspendidos, de si el Ejecutivo aprobara esta ley, porque recordemos que la sanción fue solo del Parlamento en el día de ayer, todo lo que tiene que ver con la explotación hídrica quedaría en unas librado a los acuerdos que puedan llegar a lograr el Estado, las empresas que promocionan estas explotaciones y las comunidades que allí viven, con la contrapartida de el 5% de la explotación del dinero que deje la explotación de esa explotación hídrica para las comunidades, que lo que esta ley plantea además que son las comunidades quienes van a decidir en qué se gasta este dinero. Hay un fuerte sector dentro de la resistencia de los pueblos indígenas que está acompañando la sanción y la elaboración de esta ley, y otro que está más protagonizado por quienes llevaron adelante las protestas durante el mes de enero y febrero y que son liderados por Silvia Carrera, que es la primer mujer electa cacique, o cacica sería en este caso, supongo. Continúan en desacuerdo con lo que finalmente se plasmó ayer en la ley que aprobó el Parlamento, porque lo que ellos quieren es que directamente no se permita ninguna de las dos explotaciones y que no quede librado al acuerdo que puedan llegar a hacer las organizaciones con las empresas y el Estado mediando, por una obvia razón de fuerza, podemos decir, o de disparidad de fuerzas. La realidad es que, bueno, después de un largo proceso de negociación que terminó el pasado 16 de marzo, esto se convirtió en la ley número 415 y ahora está a la espera de que el Poder Ejecutivo la apruebe o no.
Y nos vamos a ir escuchando justamente al panameño exministro de Turismo Rubén Blades con Calle 13 y La Chilinga haciendo La Perla.
Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela, bien duro, bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo podemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.
La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que se va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta Callao, y donde sea que hayan chiquillos que ven barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
Tu vida no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia reside. Visitante,
la noche me sirve de sábana.
Villa 21 en Argentina, sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia,
sábana.
La letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sábana.
Cumplida la tarea, se retira el ministro.
Latido al latinoamericano.
¿Cómo se puede pensar de que algo pueda avanzar?
Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
Oh,
Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició. Pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de
políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder.
Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar. Necesidad de poco ser
un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable, mucho menos encendible, arrendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable, dije, mucho menos es vendible.
Thank you.
El grupo Clarín lleva de las suyas al otro lado del charco. Le vamos a decir a nuestro compañero Álvaro que tenga cuidado qué empresa de cable contrata. La empresa Cablevisión, propiedad del grupo argentino Clarín, anunció que demandará al Estado uruguayo ante la justicia y en tribunales internacionales por la reducción de frecuencias que dispuso el gobierno del presidente José Mujica a través de un decreto que firmó el pasado 8 de marzo. La empresa asegura que con esa decisión el Poder Ejecutivo le quitó más de la mitad del espectro oportunamente concedido y advierte que por ello sufrirá una disminución muy significativa de la cantidad de señales susceptibles de ser brindadas a los clientes. Los derechos adquiridos, la supuesta seguridad jurídica, aquello por lo cual el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina se encuentra bajo varias medidas cautelares, bueno, es otro de los argumentos que alega el grupo Clarín, que vio afectado su monopolio por un decreto del presidente José Mujica.
Los ministros argentinos de Planificación, Julio De Vido, y el de Economía, Hernán Lorenzini, estuvieron hoy en Caracas con sus pares venezolanos, reunidos alrededor de una agenda fuertemente marcada por seguir pensando y planificando lo que va a hacer el Banco del Sur, la complementariedad monetaria y el desarrollo del Sistema Único de Compensación Regional, conocido como Sucre, entre otros modelos y cuestiones que se van proponiendo alrededor de fortalecer el intercambio económico en la región. El antecedente más interesante de todo lo que leímos alrededor de este encuentro y de este avance en la creación del Banco del Sur es que en enero pasado De Vido realizó una visita anterior a Caracas con el propósito de impulsar la cooperación en materia petrolera. La idea aparentemente es constituir una empresa mixta entre las estatales Enarsa de Argentina y PDVSA de Venezuela para producir nada más que 100.000 barriles diarios de petróleo en la franja del Orinoco.
Si vos sos de los que te pusiste paranoico con el tema de la tarjeta SUBE, ahora te vas a poner paranoico en serio. Particularmente si escuchás lo que están por hacer, lo que ya están haciendo en realidad en Brasil. Le están poniendo chips en los uniformes de colegio. A los chicos entre 4 y 14 años, a partir del próximo año, todos los alumnos de entre 4 y 14 años utilizarán este sistema que ya se empezó a implementar en algunas como una especie de prueba piloto. ¿Para qué es este chip? Para saber si los chicos están o no en la escuela. De esta forma intentan impedir las inasistencias, evitar que los chicos falten. Estos chips le mandarán un mensaje de texto a sus padres cuando los niños lleguen a la escuela o si llegan tarde. Una especie de chip antirrateo.
Chip buchón.
Chip buchón. Nosotros hacíamos, en Entre Ríos decíamos, nosotros nos borrábamos. No nos rateábamos, ¿no? Antiburrarse, una cosa de persecución. El gran hermano ya está aquí y, bueno, empieza por los colegios. Los chicos absolutamente controlados. A partir del año que viene, entonces, todos los niños tendrán este hermoso chip para que sus padres sepan, sus padres esperemos solamente, a través del mensaje de texto, cuándo llegaron a la escuela, si llegaron tarde o si se fueron al ciber de la esquina a chatear con sus novicitas.
A vos ya se te ocurrió igual, cómo evadir ese control.
Sí, yo tengo una idea perfecta. Llevas dos remeras, una con chip, otra sin chip, la dejás en la escuela y te vas. Pero chicos, no escuchen este consejo.
Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Deus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buki, 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 ao swing também. Chega de rocks, fox, trotes e pinotes, isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barrica, tocar tamborim. De lights e alright, city fights, good nights. Isso não está mais pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim, acabado, virado, espalhado. Quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. O samba mandou me chamar. O samba. Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao boogie, woogie, woogie, boogie, a swing também. Chega de rocks, fox, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de lights, say alright, city fights, good nights. Isso não está mais pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim, acabado, virado, espalhado. Quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba. Porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. O samba mandou me chamar. O samba.
Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense,
si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1 Estación de Música.
Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney.
Están matando a la gente por la calle.
Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado.
Mediocre. Ni en contra.
Ni a favor.
Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latinoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con
la... Latiendo al ritmo de América Latina.
América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros.
Censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa, el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. Después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años, el 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida en que el fin original de extraer información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. En estos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera brigada aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera, el brigadier Agosti. Congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarían desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace muchos años de dar testimonio en momentos difíciles.
Escuchábamos recién un fragmento de lo que fue la carta abierta a la Junta Militar redactada por el militante montonero y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido el 25 de marzo de 1977, dando cuenta de lo que a través de la información que él tenía por sus investigaciones como militante y como periodista tenía de lo que estaba pasando en ese primer aniversario de lo que fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Y mañana algunas organizaciones se están convocando en diferentes horarios y lugares para dirigirse hacia la marcha en Plaza de Mayo, alguna de las dos marchas en Plaza de Mayo. Los compañeros del Centro de Estudiantes de la Media 2 en Marina Vilte están convocando a juntarse a partir de las 12 del mediodía en la Plaza San Martín de Moreno para marchar hacia Plaza de Mayo. Están convocando a todos aquellos que quieran manifestarse junto a ellos y viajar hacia el centro de Buenos Aires.
Nos restó también informar las actividades organizadas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que también convoca actividades para repudiar el 36 aniversario del golpe cívico-militar bajo la consigna 35 años de lucha inclaudicable. Esta tarde desde las 19, Eduardo Anguita estuvo realizando una conferencia sobre el rol del periodismo en la consumación y legitimación de la dictadura. Y luego se realizará una vigilia que entre el día de hoy y mañana 24 de marzo, donde se inaugurará el bar político El Revolucionario en la sede de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. A las 0 horas de este 24 brindará un discurso la presidenta de la asociación, Eve de Bonafini. Mañana, como culminación de las conferencias, a las 19 horas estará Gabriel Mariotto hablando en la sede de la Asociación Madre de Plaza de Mayo.
Y otras de las actividades que están relacionadas con el 24 de marzo, pero que se van a estar, va a estar sucediendo el domingo 25 en el Gorki Grana, ¿sí? Ahí en Santa María de Oro al 3500 en Castelar, a tres cuadras de la estación de Ituzaingó. Va a estar tocando Divididos, cerrando el acto central de la Semana de la Memoria.
Para el domingo también, 25 de marzo, a las 20:30, Teatro por la Identidad, El Manchado, en el Teatro Municipal de Morón, Brown y San Martín.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad.
¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Solo de noche que te pueden asaltar. No cruces la avenida, no sin antes mirar. No hablé con extraños, apúrate al caminar. No pruebes esas cosas que te han de regalar. Alguien lo dijo alguna vez, una cadena sin fin. Solo es más fácil controlar con el temor que con fusil. De mi ropa cambio la mamadera por algún fernet con coca, y el hombre de la bolsa que me solía atormentar, hoy que ya estoy más grande lo veo con traje militar. Alguien lo dijo alguna vez, como una cadena sin fin.
cuál es mi historia, ni cuál es mi condena. Amo la libertad, el temor solo me apena. Por eso es que voy tratando de esquivar. Son piedras en el camino, la tierra la va a tapar. ¿Quién lo dijo alguna vez? Como una cadena sin fin. Solo es más fácil controlar con el temor que con tu fin.
Estamos escuchando a Se Armó Haciendo Cadenas, un tema que justamente habla de esto que venimos hablando, el 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado y todo lo que eso dejó.
Bien, nos va a quedar mucha información afuera, que seguramente estaremos trabajando algunas de ellas el próximo viernes. Nos queda el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios que se estuvo haciendo en Venezuela. También nos queda compartir la resolución del conflicto en Aysén. A partir del día de hoy hay un principio de acuerdo. A través de Twitter, el diario La Tercera de Chile informa que luego de una larga reunión, los representantes de Aysén, que venían luchando porque no se realice una represa en el sur de Chile, negociaron en La Moneda y parece que tienen un principio de acuerdo.
También nos quedó lo de René González, uno de los 5 cubanos presos en Estados Unidos que fueron acusados por espionaje y que el gobierno cubano plantea como que justamente estaban realizando espionaje a organizaciones terroristas que intentaban atacar a Cuba. Tendrá una autorización para poder viajar a la isla 2 semanas para poder visitar a su hermano. Esto es un hecho bastante novedoso.
Recuerdan que hace poquito hablamos sobre la demanda de Cablevisión al gobierno de Pepe Mujica por un decreto que le saca frecuencias a esta compañía de cable, y decíamos que Álvaro, nuestro amigo que se encuentra al otro lado del charco, tenga cuidado. Bueno, nos manda un mensaje que dice: solo tengo Antel, que es la telefónica del Estado, y no compramos tele. Me resisto, dice el anarquista de Álvaro. Abrazo, vamos arriba. Un abrazo grande, Álvaro.
Bien, y hay más mensajes que dejaron nuestros oyentes en el muro de Facebook. Pasó Analía de Lugano aclarando un poco los horarios de las convocatorias para mañana. 15:30 es de Congreso a Plaza de Mayo, y a las 18 horas de 9 de julio a Plaza de Mayo. No sé por qué, si quizás dijimos mal los horarios en su momento.
No, dijimos bien los horarios, pero desde 18 también dijimos de Congreso y es de 9 de julio.
Ah, perfecto. Ahí va entonces la aclaración de Analía. Escribieron también Walter Fuentes, que hoy está cumpliendo años.
Feliz
y se queja de que
Walter.
Nadie lo saluda. Entonces,
feliz cumpleaños, Walter.
Ahí va nuestro saludo. Y Sebastián Carrera, que además de dialogar con Walter Fuentes en el Muro de Latido, dice, yo que los pibes brasileros tiraría por encima de los muros de la escuela los uniformes hacia adentro y saldría corriendo desnudo. Es otra solución posible al tema de los chips y los
Hay
uniformes.
Hay que ver en qué barrio está la escuela. Dependerá un poco de eso. Si está cerca de la playa, bueno, todo bien. Si es invierno y estás lejos, más complicado.
Exactamente. Nos vamos entonces, nos empezamos a ir. Hicimos este programa en la operación técnica y en la musicalización, llegadita hace un rato, Cecilia D'Amico, en la producción general María del Cielo Posadas, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin, y quien les habla, Daniela Devoto.
Le vamos a mandar un mensaje, un saludo a Cochi Landman, que está enferma y seguramente estará disfrutando del programa desde la condición en la que pueda, ¿no? Vaya a saber uno si puede hacerlo bien o no. Recordemos que el próximo domingo pueden escuchar la repetición de Latinoamericano a partir de las 13, que este fin de semana vuelven dos programas que se reintegran a la programación de la radio, Mediocres, a partir de las 15 en el día de mañana, y el domingo a partir de las 10, perdón, vuelve Mucho Palo para que Aprenda, retomando y ya rearmándose la programación del 2012 de la 90.1 Radio Recuperada.
Bueno, a mí me toca la despedida del programa de la noche de hoy, de Latinoamericano, y una despedida especial, por cierto. Vamos a escuchar ahora, para terminar, una canción de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, esta vez en versión de Liliana Herrero, dedicada a Praneida, llamada Las Golondrinas.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracito negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento, ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Días se acorten junto a mi sombra.
sangrando el atardecer. Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida. Sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.